hace bastante tiempo sobre abusos en las infancias. Y la verdad es que hay un accionar de la justicia riojana, que es de donde es donde está trabajando nuestra entrevistada, que la verdad que preocupa y muchísimo. Así que le damos la bienvenida a Manuela Calvo. ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Bien, a pesar de todo es como uno que ya se va acostumbrando a esta persecución judicial.
Bueno, vamos a poner en conocimiento a quienes nos escuchan, porque vos hablas de persecución judicial porque no fue una vez solamente. Hay un caso que se conoció hace bastante tiempo, pero que se hizo muy viral hace poco porque sucedió en Buenos Aires y que fue el primero que vos tuviste una persecución judicial, que fue el llamado caso Arcoíris. ¿Querés, antes de meternos en el tema de qué sucedió con la persecución a vos, muy sucintamente contarnos de qué se trató ese caso?
Bien. Bueno, yo en principio tengo prohibido hablar del caso, pero supongo que como es Santa Fe, me voy a tomar la licencia de hablarlo fuera de La Rioja. Este es un caso de revinculación forzosa, ¿no? Un caso en el cual hay denuncias de abuso sexual, 5 puntualmente en el caso Arcoíris, que son en realidad están en trámite, no están resueltas, pero que dentro de la justicia dentro del poder judicial avanzan más rápido las causas de impedimento de contacto o revinculaciones parentales dentro de un fuero civil que estas denuncias, ¿no? Arcoíris por primera vez a los 2 años y medio manifestó que su abuelo paterno abusaba sexualmente de ella. Esto se denunció, hay muchísimas evidencias en el expediente que lo constatan. Le dieron una falta de mérito que fue apelada, porque le dieron falta de mérito muy rápido, en menos de 6 meses, esto fue apelado. Uh-huh. Y a raíz de esto, de esta apelación, después la justicia le arman una causa, digamos, la denuncian por impedimento de contacto a la mamá porque la deja de mandar a las visitas. Uh-huh. Y en este marco la revinculan a la nena de vuelta con su progenitor. Y la nena vuelve a contar abusos en el marco de las visitas con la misma persona, ¿no? Con el abuelo, hasta aquel entonces era solo el abuelo. Uh-huh. Entonces la mamá vuelve a denunciar. Vuelve a haber otra causa judicial. Durante el proceso de la causa judicial se dan los problemas de más denuncias de impedimento de contacto, como para resumirte, porque es súper largo, sí, son 5 años de revictimización, en el que esta mamá le termina quitando el cuidado en 2020, la nena pasa casi todo el 2020 y casi todo el 2021 con su progenitor, y a la vuelta de esas visitas relata muchos más episodios de abuso a lo largo del tiempo, y hoy que la nena tiene 7 años, relata abusos tanto del progenitor como del abuelo con una claridad tremenda. Uh-huh. En todo este proceso yo me entero, conozco el caso en 2021, ¿no? Sí. Cuando la mamá pensaba que no iba a volver a ver a su hija, y ahí empiezo a investigar porque había visto una conferencia de prensa del progenitor donde todos los medios de La Rioja lo cubrían, y él justificaba un episodio en el cual se había llevado a la nena a la fuerza en la vía pública atropellando a la abuela materna con el auto, ¿no? La abuela debió ser hospitalizada, operada por este episodio, y esta persona parecía hablar con una impunidad llamativa, con mucha violencia simbólica. Entonces me llama un poco la atención esta violencia mediática y ahí empiezo a indagar en el caso. Es más, el primer contacto que tengo a raíz de unos comentarios que hago en esta conferencia de prensa, en los comentarios de redes sociales, es con la parte acusada de los abusos. El abogado defensor me empieza a pasar cosas de los expedientes tratando de convencerme de que la madre era una mentirosa. Entonces yo lo primero que tengo es contacto con la defensa del abusador. Uh-huh. Bueno, pasa el tiempo, yo investigo, la contacto a esa madre protectora, pues yo no la conocía. La entrevisto, empiezo a subir a mis redes sociales mucha información que alertaba sobre la violencia mediática y simbólica y sobre información falsa que había del caso. En este proceso de investigación pasó bastante tiempo y en febrero de 2022 yo estaba por estrenar un corto de revinculaciones forzosas,
Sí.
porque en el marco de la investigación me doy cuenta de que es importante hacer pedagogía sobre la circunstancia que atraviesan muchas infancias. Y ahí la justicia de La Rioja decide darle bolilla a este agresor. Bueno, le da bolilla en todo, ¿no? Le da la
sí,
nena.
Sí, claro.
Pero me impone una medida autosatisfactiva, o sea, una cautelar, pero que es como un juicio en el que vos no participás. Te sentencian sin que vos tengas participación. Porque él aduce que la nena del corto ficcional era su hija. Entonces, cuando me intima, le digo no, que no es su hija, pero me pongo a reformar el corto, porque como la alguien podía interpretar que lo era, porque nadie conocía el rostro de Niña Arcoíris ni nada, me pongo a hacer siluetas de colores con distintas formas, entonces el personaje principal no podía ser identificado con nadie en particular.
Sí.
A veces era gordita, a veces era flaquita, a veces era mujer, a veces era varón, porque, digamos, las víctimas de abuso sexual son distintas,
sí,
pero
sí.
siempre es la misma circunstancia. Entonces, pongo a hacerme esta reforma estética para poder estrenar el corto sin que nadie pueda tener esta interpretación. Y en el proceso de reforma, antes de terminar la reforma, yo ya tenía, en 5 días me habían censurado, ¿no? Censura previa. Y al mismo tiempo me prohíben hablar del caso el que venía investigando, había leído todos los expedientes.
Sí.
Imagínate que son 29 cuerpos, o
sí,
sea,
sí.
son muchas causas, y me sabía absolutamente todo porque quería hacer un documental con un rigor periodístico importante, porque en mi comunidad la información que se estaba dando era muy disfuncional y este tipo de trabajo de investigación en profundidad suele ser muy aclaratorio y sobre todo muy pedagógico, ¿no? Porque si no, la gente está muy confundida y son casos en los que la cultura de la violación se pone realmente muy cruel con estas víctimas tan chiquitas y tan vulnerables.
Sí, claro.
Y sobre todo cuando están siendo víctimas de violencia institucional. Entonces, bueno, esta violencia institucional que recae en Arcoíris y en su mamá, y que ya estaba recayendo también en todas las profesionales que habían constatado los abusos, también recae en mi persona y a mí me censuran previamente. Yo respeto la orden judicial, no porque me parezca justa, sino porque la quería combatir en el ámbito legal, y en junio del año pasado, la censura fue en febrero, en junio del año pasado me allanan.
Ajá.
Después de que me allanan, me imputan por desobediencia, algo que nunca pudieron probar, porque vinieron a allanarme para buscar pruebas y no existen, porque nunca desobedecí. Después me imputan por obstrucción del vínculo, en realidad es porque el asesor de menores pide que me imputen por coacción, por las mentiras de las personas que están imputadas por abusos, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, estamos hablando de personas donde hay mucha prueba sobre los abusos que han cometido durante años en esta niña y quieren ocultarlos, entonces me inventan a todo el mundo, le inventan causas de cualquier cosa, pero lo increíble es que la justicia de La Rioja imputa a personas sin evidencia. Todavía no he tenido acceso al expediente en el cual tengo dos imputaciones penales para saber cuál es la evidencia que presentan. No las he podido ver, pero ya declaré, pues no tengo nada que ocultar. Y después de esto, a mí también me habían intimado por otro caso del que nunca jamás hablé, ni que no lo conocía, de hecho lo conocí por carta documento. Y posteriormente, ahora, me quieren imponer una perimetral con una niña que jamás vi.
Ajá.
Por haber hablado del caso Cosquillita.
Ahí estamos en otro caso, por eso hablamos de persecución judicial hacia vos, ¿verdad?
Claro.
Manuela, porque
hablo
estamos
porque
en otro caso.
El mismo abogado ya son tres casos que
sí.
tienen un parámetro muy parecido, que son víctimas de abuso sexual en la infancia, que las decisiones judiciales las obligan a vincularse con sus abusadores, o en su defecto, como el caso Cosquillita, que lo querían vincular, pero cuando no pudieron, porque la nena habló en Córdoba sobre los abusos sexuales, la separan de su mamá, ¿no? Cosquillitas, la niña Lila, que es la del caso Cosquillitas, actualmente, niña Lila también es un nombre ficcional,
sí, sí, claro.
Actualmente está en un dispositivo de cuidado hace 3 semanas, separada de su mamá, no sabe por qué, ni su mamá sabe por qué, y supuestamente no la va a poder volver a ver en 3 meses, y así empezaron con el caso Arcoíris, en los que mucho tiempo la nena no vio a su mamá, y las lesiones más grandes son estas, ¿no? El poder haber puesto en palabras un abuso, y que como consecuencia, en lugar de la protección, te separen de tu vínculo más importante en la vida, es la peor pesadilla para cualquier sobreviviente en la infancia, y bueno, y esto lo estamos viendo ejecutado de manera sistemática en La Rioja. Y bueno, y de la mano de esto, la censura al periodismo que se atreve a hablar de estas cosas.
Seguro. Ahí en el progenitor del acusado, digamos, en el caso Cosquillitas, lo que hace es meterte una denuncia para que no hables del tema. Y a mí me llamó la atención cuando leía los escritos que pedían, amenazaban detenerte en virtud de tus peligrosos antecedentes, digamos. Esa es la fama que te estás haciendo en La Rioja con el aval de la justicia riojana, ¿no?
Absolutamente. La criminalización que padecen las madres protectoras es exactamente la misma que padezco yo. De hecho, estoy imputada por los mismos delitos que las madres protectoras, ¿no? Impedimento de contacto, por más que yo no haya impedido ningún contacto porque no son mis hijas. Impedimento de contacto y obstrucción del vínculo, y desobediencia a la autoridad. Uh-huh. O sea, fijémonos que es sistemático y son los mismos delitos, invariable a las acciones que nosotros realicemos. Uh-huh. Y invariable a las violencias, ¿no? Uh-huh. Que se estén padeciendo, porque las madres protectoras también son revictimizadas, porque no hay nada más doloroso que el daño que le puedan hacer a tu hija. Uh-huh. A hija o hijo, ¿no? En estos casos son todas niñas. Pero lo terrible es lo institucional, ¿no? La vulneración de derecho a las personas más vulnerables, el castigo a las personas que denuncian, el silenciamiento sistemático de la prensa en estos casos. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Por qué el Estado está poniendo su empeño y su esfuerzo en violar la ley Micaela para poder favorecer a las personas que están sospechadas de abuso sexual? Y digo sospechadas porque no tienen condena, porque en las dos causas que yo conozco, de los expedientes que he podido ver, las pruebas son contundentes. No estoy hablando de que tengo dudas de que estas personas sean culpables. Al contrario, son impunes. Uh-huh. Pero bueno, los hechos consumados son estos, ¿no? Y me preocupa mucho lo institucional, ¿no? Porque si en una sociedad nosotros no podemos ni siquiera hablar de estas arbitrariedades y estas desigualdades ante la injusticia, y no sé, esto no es democracia.
Seguro, seguro. Manuela, después de que te denunciara este señor, por decirle de alguna manera, ¿cuál fue judicialmente la decisión? ¿La justicia tomó la denuncia? ¿Cómo fue después de que hablamos el fin de semana?
Bueno, primero me denuncia esta persona, me intima, ¿no? Y sí. Yo le respondo con otra intimación. Lo intimo, le digo que son falaces sus afirmaciones, que mi video no lo menciona él, no menciona absolutamente nada, no es vulnerador porque está hecho con la responsabilidad suficiente como para no vulnerar a la niña en cuestión. Y lo intimo yo que se retracte, no me contesta, y no sé cómo fueron las presentaciones judiciales, porque a mí nadie me notificó aún, uh-huh. Pero ya vi posteos de algunas personas y al mismo tiempo también conozco la notificación que le llegaron a otras en la que figura que a mí me van a poner una perimetral de 200 metros, que es la misma perimetral que tiene la persona que desde 2021 está acusada por los abusos sexuales y que la niña relató ante la justicia de Córdoba en diciembre del año pasado.
Bien. Bueno, Manuela, estamos a la espera de ver cómo se resuelve. Quedamos en contacto para lo que vayas a necesitar desde aquí de Santa Fe. Y bueno, nuestra solidaridad de siempre para con vos, ¿sí?
Muchísimas gracias. Y bueno, y tomemos mucha conciencia de que los abusos intrafamiliares son demasiado frecuentes, no son rarezas. Así que cuando una niña diga que le está pasando algo raro, créanle, primero antes que nada.
Seguro. Manuela, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Hasta pronto. Manuela Calvo es periodista de la ciudad de La Rioja, está teniendo una serie de persecuciones judiciales a partir de su trabajo de investigación de los abusos en las infancias.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:50 en punto saludo a Leo Cernetti y le voy a pedir que vayamos al micro de deportes que nos dejó Titi Fernández, que está colaborando con causas urgentes en las últimas semanas. Lo escuchamos.
Hola Cintia, ¿cómo estás? El placer de reencontrarnos nuevamente.